Esto es el podcast de Macroscopio, un podcast en el que compartimos recursos, herramientas, entrevistas y contenidos que pueden ayudarte en tu práctica profesional siempre que te dediques a la intervención psicosocial y eso sí, siempre en clave sistémica, como nos gustan las cosas aquí en Macroscopio. Si todavía no sabes lo que es Macroscopio, pásate por la web macroscopiosistémico.com y ahí verás que organizamos actividades, talleres, tertulias y supervisiones simétricas, que son espacios en los que bueno, compartimos casos, los comentamos, nos apoyamos y demás. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al tema del día, que bueno, te cuento que el contenido de este capítulo empezó por revisando algunos contenidos antiguos que tenemos grabados y había un trozo de entrevista que grabamos hace unos años a Juan Luis Linares que nos gustaba mucho y queríamos compartirla y al final ha ido evolucionando la cosa y nos hemos dado cuenta de que podíamos dedicarle un capítulo entero a la figura de Juan Luis. Bueno, más que la figura tampoco nos vamos a poner tremendo, pero tenemos un par de audios, de entrevistas que creemos que merecen mucho la pena y queremos, bueno, compartirla contigo. Entonces, antes que nada, si te parece, vamos a leer una pequeña biografía de Juan Luis, así que sirva de presentación y luego te ponemos esos dos clips de audio de la entrevista. Paso a leer, ¿vale? Juan Luis Linares es una de las figuras más reconocidas dentro de la terapia familiar sistémica, especialmente en España y Latinoamérica. Nació en Málaga, de padre psiquiatra. Se licenció en medicina en la Universidad de Granada y unos años más tarde se desplazó a Barcelona, donde completó la licenciatura de psicología y el doctorado en medicina. Es allí donde desempeña desde entonces su carrera profesional. Su principal área de interés profesional ha sido siempre la psicosis, curiosidad que se despertó cuando de pequeño visitaba el hospital psiquiátrico que su padre dirigía. Sobre su actividad docente hay que destacar que es el director de la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de la Santa Creu y San Pau, una de las más reconocidas en España y también del máster de la Universidad de Autónoma de Barcelona. Además es profesor titular de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha participado en infinidad de congresos y jornadas en todo el mundo sobre terapia familiar y aplicaciones del modelo sistémico. En los cargos que ha ocupado y ocupa destacaríamos que fue uno de los primeros presidentes de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar, la FEATEF. Igualmente fue presidente de la Asociación Europea de Terapia Familiar, EFTA, de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar, la SCTF, así como de la Red Relates, de la que más tarde fue nombrado presidente honorífico. Bueno, aquí ahora vendrían un apartado de premios y distinciones y libros publicados. Lo que estoy leyendo está publicado en la página de Macroscopio, entonces te puede resultar de interés porque tiene ahí un montón de libros de Juan Luis Linares. Y además con su enlace, por si quieres conseguirlo, yo este enlace de la biografía y tal, de la presentación de Juan Luis, lo voy a dejar en las notas del programa, por si quieres echarle un vistacillo. Y esa es la biografía que hemos leído, ¿vale? Entonces, ahora te cuento que la entrevista que vamos a compartir es una entrevista que grabamos para Macroscopio, junto con la Asociación Murciana de Terapia Familiar. Pero a raíz de esa entrevista dimos con otra que habían grabado la ATFRM, la Asociación de Terapeutas Familiares de la Región de Murcia, para que no se nos enfaden, que antes lo he dicho mal el nombre, pues la asociación le había hecho una entrevista en 2014. Entonces nos parece más coherente si lo ponemos cronológicamente y ponemos primero la entrevista que le grabaron en el contexto del Congreso de Sevilla de 2014, que era un congreso dedicado a las técnicas activas en terapia familiar, en la que Juan Luis era el responsable de la primera plenaria e inauguración del congreso, que se titulaba La intervención en terapia familiar activa, pero sobre todo inteligente. ¿Vale? Entonces vamos a escuchar a Ana Caparrós, que por cierto es miembro muy activa de Macroscopio, la conocéis de un montón de actividades de Macroscopio. Pues Ana le entrevista en aquella ocasión como presidenta de la Asociación de Terapeutas Familiares de la Región de Murcia. Y a continuación escucharéis la entrevista que le hizo en 2019 con motivo de la jornada en Cartagena, Conyugalidad y Parentalidad en la familia de origen, coordenadas básicas de la salud mental. Luego os cuento un poquito más de esta segunda entrevista. Tengo que decir que tiene un valor especial esta entrevista. Fíjate, la primera entrevista se grabó en los pasillos del Congreso. No sé exactamente dónde estaba, en una cafetería o en algún rincón del Congreso, del auditorio. Y la segunda entrevista digo que tiene un valor especial porque está grabada por Zoom, cosa que a día de hoy estamos como súper familiarizadas y nos parece como bastante común, ¿no? Para casi cualquier persona. Porque bueno, estamos en un periodo, si esto lo escuchas dentro de mucho tiempo, pues te cuento que estamos en mitad de una pandemia. Entonces no ha habido más remedio que habituarse a este tipo de herramientas. Y los docentes, pues bueno, para poder llevar a cabo su actividad docente, se han familiarizado porque no les ha quedado más remedio, ¿no? Pero en aquel entonces, estamos hablando de nada, un año antes de la pandemia, invitar a alguien como Juan Luis a que se prestara a hacer una entrevista a través de Zoom, pues yo no sé si era la primera vez que lo usaba, no lo sé, no me atrevo a decir eso, pero hemos quitado un trocito, ¿no?, introductorio y tal, en el que decía que había tenido algunas dificultades técnicas y eso, y que había recibido ayuda para poder conectarse. Entonces, eso nos hace agradecerle más profundamente a Juan Luis el esfuerzo de habernos atendido a través de Zoom y darle ese matiz, ¿no?, a que esta entrevista, bueno, fue grabada en un momento en el que apenas había nadie grabando cosas en streaming, ¿no? Esa entrevista, por cierto, se emitió en directo. Pero bueno, no me enrollo. Y primero os dejo con la primera parte, que es la entrevista grabada en el Congreso de Sevilla. Va a notar que es una entrevista grabada en persona, porque hay un ruidillo de fondo, pero bueno, nos imaginamos ahí en los pasillos del Congreso y cazaron a Juan Luis, y el que siempre es bastante generoso a la hora de atender a las asociaciones y demás que se le acercan y le hacen algunas preguntas, pues aceptó la invitación a esa entrevista y habla un ratito con Ana Caparrós. Vamos a escucharlo.
Bien, entonces en el Congreso haces referencia a las técnicas activas como técnicas inteligentes. ¿A qué te refieres con esto?
Bueno, vamos a ver. Partamos de la base de que yo creo que todas las técnicas en principio son activas, es decir, que me cuesta mucho imaginarme una técnica pasiva. En cambio, lo que yo estoy desarrollando y proponiendo es el concepto de inteligencia terapéutica, donde, bueno, pues aplicado a las técnicas o a los, digamos, canales de intervención, pues tendríamos tres grandes soportes de esa inteligencia terapéutica, que es el uso que cada terapeuta hace de sus propios recursos. Hay quien está más dotado para hacer, digamos, alardes o pinitos, no alardes, es una palabra demasiado ambiciosa, pinitos quizás es demasiado modesta, pero ponlo entre lo uno y lo otro, de tipo cognitivo, de tipo, digamos, lo que yo llamo capacidad literaria, o sea, inventar historias, proponer lecturas distintas de las historias que te trae la familia, las personas. Ese es un soporte. Bueno, o hay quien está más dotado para lo, digamos, emocional y para usar su inteligencia emocional al servicio de un cambio terapéutico. Y hay quien está más dotado para propuestas prácticas, para generar dinámicas a partir de prescripciones, ¿no? Prescripciones comportamentales incluso, ¿no? Bueno, todo eso son los recursos propios del terapeuta y constituyen uno de los pies de la inteligencia terapéutica. El segundo sería lo que yo llamo una pista de baile para la danza terapéutica. Una pista de baile que cada cual se construye también. Que la mía está armada en cuatro dimensiones entre la relación y el síntoma, entre el individuo y el sistema, entre la acomodación y la provocación, y entre la externalización y la internalización. Pero ese es el mío, esa es mi pista de baile. Cada cual puede tener la suya.
Y claro.
Por último, la tercera pata de la inteligencia terapéutica es el uso de guiones específicos para las diferentes problemáticas psicopatológicas, en un sentido muy amplio. Guiones específicos porque no es lo mismo tratar a un psicótico que a un depresivo o que a un trastorno límite. Y ahí también yo, pues, digamos, reclamo inteligencia terapéutica. Bueno, esa es un poco la idea. Me parece una dimensión más interesante en estos momentos que lo de activo o pasivo, porque creo que, repito, todo es activo en esta parte del territorio, qué sé yo.
Claro, eso me hace darme cuenta que quizás es a eso a lo que te refieres, ¿no? Cuando nosotras leíamos cosas tuyas y veíamos que parecía que hacías un llamamiento, ¿no?, al sentido común, ¿no?, de los propios terapeutas. Ahora entiendo que quizás haces referencia a que seamos conscientes de nuestras capacidades para ver pues qué tipo de pata, ¿no?, utilizar en nuestra...
Sí, yo creo que el llamado al sentido común es como más genérico, como más básico, porque desgraciadamente a veces pues ya sabemos, ¿no?, el refrán ese que dice que es el menos común de todos los sentidos, pues bueno, a veces se pierde un poco el norte, ¿no? Pero sí, para mí sentido común e inteligencia terapéutica pueden ser términos bastante asimilables, porque yo no, lo que pretendo no es que cada terapeuta sea un lince con una capacidad intelectual por encima de los 150. No,
menos mal.
No es eso. Con sentido común
eso.
Se funciona muy bien.
Claro, es que nosotras nos reunimos para reflexionar, ¿no?, sobre lo que queríamos preguntarte. Y entonces también nos dábamos cuenta que a ver qué pasaba con esto de las técnicas activas, ¿no?, que nos podía hacer pensar algunos terapeutas, quizás no estar preparados porque ser un terapeuta moderno era utilizar las técnicas activas. Creíamos, pues a ver tú qué piensas con respecto a esto, ¿no?, o que puede ser una manera, porque nos pareciera que ahora puede que esté habiendo como una diferenciación dentro de la terapia familiar sistémica, de los diferentes modelos.
Mira, yo creo que haya diferentes modelos, es inevitable y es bueno, incluso siempre y cuando esos modelos no se pongan a competir demasiado por el territorio, sino que se den la mano y se complementen. Porque si no, estaremos ya como otros modelos, valga la redundancia, donde han habido todo tipo de cismas y de luchas intestinas,
sí. Sí,
y de expulsiones,
sí, sí,
y de heterodoxias terribles, cosa que nunca pasó en la terapia familiar sistémica. Precisamente nos hemos definido por ser gente integradora, uh-huh, por ser gente colaboradora y con tendencias, pues eso, a la complementariedad. Así que ojalá que podamos seguir así. En cuanto que empiece a haber alguien que diga no, con la terapia breve centrada en X, Y o Z, o con la terapia larga centrada en A, B o C, se cura más y se trabaja mejor, pues estaremos diciendo tonterías por una parte y por otra rompiendo ese panorama colaborativo que ha sido siempre el de la terapia familiar.
Oye, ¿y cómo eres de creativo en tu práctica clínica?
Uy, mucho.
¿Algún ejemplo, por favor?
No, a ver, yo creo que todos somos creativos.
¿Y tú? ¿Tú en especial?
Yo soy creativo al estilo Juan Luis Linares. Y tú eres creativa al estilo Ana Caparrós.
Gracias.
Y pues no sé, en algunos momentos, como sabes, he practicado mucho lo de escribir cartas terapéuticas y luego he escrito un libro junto con otros colaboradores sobre ello. Y las cartas terapéuticas en ese momento encarnaban bastante esa idea de la creatividad. Pero bueno, luego cuando uno se acostumbra mucho a una técnica, pues ya empiezas a sentirlo como una rutina y entonces te apetece cambiar, ¿no? Yo ahora siento más mi creatividad en temas emocionales, probablemente, ¿eh? Cuando yo vibro con la gente, cuando pongo sobre la mesa mi empatía humana y no solo mis conocimientos profesionales. Es el tipo de creatividad que en estos momentos me motiva más.
Vale, pues seamos creativos, cambiamos de tema. En las cuartas jornadas aragonesas, en ellas Marino Pérez, psicólogo, terapeuta familiar de la Universidad de Oviedo, daba su opinión sobre los criterios diagnósticos del DSM, del CIE, y la avalaba con otros profesionales, tanto americanos, por ejemplo el Instituto Nacional de Salud, que anunció que no confiaba en la clasificación, como ingleses. ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Qué está pasando? ¿Es un tema de actualidad?
Sí, yo he manejado esa bibliografía americana e inglesa muy crítica con el DSM, básicamente, con los DSMs, y yo la suscribo totalmente. Es decir, yo creo que el DSM tuvo en su momento un sentido y tuvo algo positivo, que fue, por una parte, flexibilizar el diagnóstico multiaxial, por ejemplo, representaba un loable esfuerzo por flexibilizar y complejizar el diagnóstico, ¿no? Pero luego, pues, se han producido, yo diría que fracasos estrepitosos que han acabado arruinando lo que en principio pudo tener algo de buena intención, ¿no? Por ejemplo, la separación entre síntomas y personalidad. Eso ha terminado siendo una consagración de una dicotomía que no se corresponde con la realidad psicológica. No somos síntomas por un lado y personalidad por otro, sino que somos una unidad integrada. Entonces, bueno, el DSM, yo creo que...
¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el DSM?
Bueno, yo el DSM-5, como ha sido una especie de ducha escocesa, que si salía, que si no salía, que si lo retiraban, que si lo volvían a sacar, la verdad es que me ha terminado desmotivando bastante. Pero yo hacia dónde vaya el DSM, la verdad es que ni me preocupa ni creo que sea tema mío. Yo sé hacia dónde voy yo.
Justo, eso viene con lo que te queríamos también preguntar, porque Marino habló al final de su exposición de tu sistema diagnóstico como el futuro de las clasificaciones diagnósticas, una clasificación relacional. ¿Cómo ves esto?
Hombre, me honra mucho que me identifiquen con el futuro. Ojalá que siga siendo así mucho tiempo. Y en cualquier caso, yo, modestamente, lo que pretendo no es llenar todo el futuro, sino dar un pasito en la línea que me parece correcta y aportar un granito de arena en esa línea, que es explorar las bases relacionales de la psicopatología y establecer unos puentes entre las grandes agrupaciones psicopatológicas que existen, que no hay la menor duda de que existen y que es una estupidez pasarse la vida cuestionándolas. Psicosis, universo psicótico, universo neurótico, universo depresivo, universo post-psicopático en un sentido de historia del diagnóstico, que yo le llamo trastornos de vinculación social. Esas cuatro grandes agrupaciones psicopatológicas, sintomáticas, tienen unas especificidades relacionales complejísimas. Estudiémoslas.
Mira, eso me recuerda que en cierta ocasión tuve la oportunidad de escucharte preguntar a Luigi Onís dónde metería él los trastornos psicosomáticos, ¿no?, en tu eje relacional. Quiero recordar que quedasteis para verlo juntos. ¿Cómo quedó eso?
Bueno, no lo hemos visto juntos formalmente, pero llevamos muchos años intercambiando ideas y libros y artículos y charlas y afecto personal, con lo cual hay un buen entendimiento. Mi hipótesis es que efectivamente lo psicosomático, lo mismo que, por ejemplo, todo el espectro de las drogodependencias, no tiene una ubicación específica en ese grupo de cuatro grandes, o en ese mapa de cuatro grandes agrupaciones, ¿no?, sino que se distribuye por él. En general, todo lo que se ha convertido en un determinado momento en una epidemia, todo lo que se ha expandido de una forma así espectacular en poco tiempo, pierde especificidad en sus bases relacionales. Eso pasó con las drogodependencias, pasó con los trastornos alimentarios, pasó con, y está pasando ahora con, qué sé yo, con el TDAH, ¿no?
Sí.
Y bueno, por tanto, en un sentido amplio también, pues con la patología psicosomática, puesto que los trastornos alimentarios se incluyen ahí, ¿no?
Ya estamos terminando porque tiene que ser breve esta entrevista, pero cambiando de tema, lo último que hemos visto así anunciado es que diferentes directores de escuela lleváis años reuniéndoos para debatir sobre vuestro hacer clínico. En esta ocasión habéis decidido hacerlo público, ¿no? Le habéis llamado simposio, terapia familiar en acción, lo que nos intriga en la práctica. ¿Cuál es vuestra intencionalidad? Nosotras, en esa reflexión,
pasárnoslo bien juntos.
Muy bien, es la mejor. Claro, porque decíamos, qué interesante, ¿no?, que esta visión pueda servir, ¿no?, para unir a las escuelas, para que vean que las, como hablábamos antes de los modelos, ¿no?, que las escuelas se reúnen, que hablan y que, bueno, que otras escuelas puedan hacer eso, no, no vivirnos efectivamente como competencia, ¿no?, en el mercado, sino bueno, que un poco compartir si es esa también vuestra intencionalidad, porque nos comentaba Javier Bou que este año les toca en Valencia, lo hacen junto con Anete, pero que llevabais años haciéndolo, ¿no?, y que ahora habéis decidido para pasarlo bien. ¿Y qué más? ¿Hay algo más?
Sí, claro. Por supuesto. Deleitar aprovechando es la fórmula, ¿verdad? La parte del deleite está garantizada. Y la parte del provecho, pues también, porque el simple hecho de reunirnos, siempre hacemos una reunión privada en la que intercambiamos ideas y propuestas sobre el estado de la cuestión de la formación en España. Uh-huh. En España y su contexto, que es europeo y latinoamericano, en fin, ibérico, en fin, sus diversos contextos. Y luego hacemos una sesión pública en la que, por una parte, digamos que atendemos a la necesaria financiación del asunto, y por otra, pues ponemos al alcance del público lo que estamos haciendo, lo que nos traemos entre manos. Bueno, creo que es una fórmula.
Mira, es que me viene bien para la última pregunta. ¿Qué llevas entre manos actualmente en tu carrera profesional? O qué estás escribiendo, o qué estás investigando. A ver, ¿qué llevas entre manos?
Bueno, el tema siempre básico y fundamental de mi carrera profesional desde que la empecé hace 40 y tantos años es la psicosis. Y el libro de la psicosis está ya en avanzado estado de redacción.
Muy bien.
Y yo espero que el año próximo, en el 2015, ya aparezca. Ese es mi gran tema, ¿eh? La psicosis, las bases relacionales de los trastornos psicóticos, la triangulación desconfirmadora, la terapia familiar de la psicosis como un proceso de reconfirmación, en fin, todo ese tema. Pero bueno, antes que eso, va a salir en marzo, probablemente, en GEDISA, el libro sobre las prácticas alienadoras familiares, el síndrome de alienación parental reformulado. Que ese es un material que ya está entregado y listo para publicar. Y luego hay muchos proyectos, y me dura la cuerda.
Que así sea.
Sí, sí.
Pero de investigación, ¿llevas así algo?
Hombre, sí, de investigación tenemos el frente principal, es el de la psicosis. Le dedicamos un día a la semana. Y eso está en activo. Aparte de eso, aunque yo no lo llevo directamente, pero de alguna manera lo superviso también, otro frente es la investigación con los trastornos límite de personalidad. Y últimamente estamos también abriendo, paso a paso, pero con firmeza, un proyecto de investigación sobre las bases relacionales de la fibromialgia. Y siempre está ahí el tema de mi escala de parentalidad y conyugalidad, el cuestionario de relaciones familiares básicas, que se sigue validando en varios idiomas y aplicando en diversos sectores psicopatológicos, y hay más. La verdad es que,
bueno, está muy bien, está muy bien.
Aburrirnos, no nos aburrimos, Ana.
No, ya veo que no. Pues, Juan Luis, solo me queda decirte gracias por atendernos, por regalarnos un trocito de tu tiempo, que es tan valioso. Y bueno, quizás más adelante pues tengamos la oportunidad de volver a entrevistarte.
Ojalá que sí, porque es un placer ser entrevistado por ti.
Gracias.
Bueno, pues eso ha sido la entrevista grabada en el Congreso de Sevilla, y ahora vamos a pasar a escuchar esa segunda entrevista que le hizo Ana Caparroa en Macroscopio. Te recuerdo que fue en el año 2019, antes de la pandemia, y que el sentido de la entrevista era la presentación de una jornada que se celebraba en esos días en Cartagena, que se llamaba Conyugalidad y Parentalidad en la Familia de Origen, Coordenadas Básicas de la Salud Mental. Y bueno, para que te sirva de anticipo, los temas que tratan a lo largo de la entrevista son 4 puntos. El primero, ¿se enloquece de amor o de desamor? El segundo, la conciencia de ser complejamente amado, nutrición emocional. El tercero, claves del diagnóstico relacional. Y el cuarto, el trípode de la inteligencia terapéutica. Entonces, nada, vamos a escuchar esta segunda entrevista que le hace Ana a Juan Luis. Y espero que te guste mucho y que le saques mucho provecho.
Hace poquito rescatamos una entrevista que yo le hice al doctor Juan Luis en Sevilla. Por motivo del Congreso de Sevilla le hice una entrevista que se quedó ahí en el pendrive mucho tiempo, y que a raíz de, bueno, pues del trabajo también que tengo con Macroscopio, que da la oportunidad, ¿no?, a hacer esta red de comunicación digital, pues publicamos la entrevista, y de ahí surgió la idea de por qué no hacerle una nueva entrevista ahora, ¿no? Y ese es el motivo de por qué lo tengamos al micro. Bueno, Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, bien, ¿y tú?
Bien, bien. ¿Con ganas de venirte a Cartagena de nuevo?
Por supuesto, siempre tengo ganas de ir a Cartagena.
Bueno, sí que queríamos empezar la entrevista haciendo mención al primer título, ¿no? Haces el primer título de la plenaria y pones ¿se enloquece de amor o de desamor? Y bueno, pues este título nos hizo charlar, ¿no? Un ratito a las organizadoras sobre qué pensábamos sobre este título, ¿no? Tan controvertido. Y bueno, no lo tenemos claro, creo que no queremos saber si se enloquece de amor o desamor, eso queremos saberlo cuando hagas la jornada, pero sí que nos gustaría empezar porque nos hablaras de esos términos, ¿no? ¿Qué significado o cómo utilizas esos términos de amor y desamor, Juan Luis?
Ajá. Bueno, mira, el concepto amor es crucial en mi modelo y bueno, pues considero oportuno poder mencionar un poquito sobre ello. El concepto amor tiene ventajas e inconvenientes. Me refiero para manejarlo como una herramienta teórica en un contexto didáctico, formativo, ¿no? Por una parte, es bonito. Todo el mundo, cuando se habla de amor, todo el mundo siente cosas, todo el mundo sintoniza de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que, como tiene muchas connotaciones de todo tipo, connotaciones filosóficas, poéticas, hasta religiosas, ¿no? De mucho tipo, de muchas formas, pues eso termina prestándose a confusión. Y ese es el inconveniente. Por eso yo hablo de amor, pero de amor complejo, para que no se confunda con amor romántico, que es el riesgo mayor, que enseguida cuando hablamos de amor la gente se represente corazoncitos rojos con una flecha clavada, ¿no? Y no es eso, obviamente. Yo hablo de amor complejo, siendo así que en cambio el amor romántico es una sublime simplificación. Representada muy bien por la margarita y deshojar la margarita, ¿no? Arrancando pétalos. Eso es la sublime simplificación del amor romántico. El amor complejo, en cambio, es una función relacional en la que hay elementos cognitivos, emocionales y pragmáticos. Por tanto, el amor complejo incluye un pensar, un sentir y un actuar amorosos. Y el conjunto de todo eso es lo que resulta en lo que yo llamo la nutrición relacional, ¿verdad?
Que enlazas con la segunda pregunta, muy bien, sigue.
Ajá, pues no, dime la segunda pregunta.
Vale, bueno, aunque me quedo pensando en esa parte también de desamor, porque nos fascina, ¿no?
El desamor.
Empezar la jornada con amor o desamor y de qué se enloquece, y aunque no queremos saberlo aún, pero sí que los términos sí que nos llevaban a debate a nosotras, ¿no? Un poquito del desamor.
Claro, el desamor es el bloqueo del amor, es la interferencia del amor complejo, ¿eh? Por tanto, claro, es un proceso complejo también, porque el amor complejo no puede bloquearse sino complejamente. Eso, en definitiva, quiere decir que el amor se puede bloquear de muchas maneras. Esa complejidad en el proceso reside o consiste también en gran parte en la variedad, porque se pueden bloquear las funciones cognitivas o las emocionales o las pragmáticas y, sin embargo, que las otras continúen fluyendo de alguna forma.
Entonces, ¿cómo diferencias el término amor, desamor? Y luego, nutrición relacional, que nos decías que la nutrición relacional también es compleja, pero nos planteábamos que es complejo tomar conciencia de que necesitamos nutrición relacional, manejarse con la nutrición con la nutrición relacional, a ver qué es. Es complejo. Vaya, a ver, acláranos algo.
Mira, vamos a ver. Resumiendo mucho, podríamos decir que la nutrición relacional es la conciencia subjetiva de ser complejamente amado. La nutrición relacional es, digamos, el fluido que nos nutre, que nos alimenta en un sentido, verás, a ver, porque no quiero, como me has dicho,
que no lo descubras todo para que vengan
claro, pues esto me está entrampando un poco, pero vamos a ver de lo que puedo hablar y de lo que no puedo hablar. Si tenemos conciencia de ser complejamente amados, estamos relacionalmente nutridos y eso garantiza nuestra maduración y nuestra salud mental. Claro, hay una relativa correspondencia entre el hecho de que se nos ame y el hecho de que estemos relacionalmente nutridos, pero no es tan unívoca, porque en teoría cabe la posibilidad de que se nos ame, pero digamos no nos enteremos.
Es decir, faena. Sí, sí.
Claro, que no nos llegue bien.
Claro,
que no. Si no nos llega bien, no nos nutre. Esto que parece una cosa un poco artificial, en realidad no lo es tanto y es útil para la situación terapéutica, porque unos padres, por ejemplo, no van a aceptar nunca que no quieran a sus hijos, que no amen a sus hijos. Pero en cambio, sí pueden aceptar que ese amor que ellos sienten no le esté llegando al hijo. Porque algo esté interfiriendo, porque algo esté bloqueando. Y ahí ya tenemos una plataforma adecuada para trabajar. Trabajemos, señores, para que ese amor que ustedes sienten les llegue a su hijo, o a sus hijos, o señora a su marido, o señora a su esposa, o etcétera, etcétera, que llegue sin interferencias y que, por tanto, le sirva de algo, porque si no, no le sirve.
Pues sí, sí, sí contestas. Vamos, hasta aquí, fantástico. Luego, teníamos para preguntarte sobre los ejes, ¿no? Sobre los diagnósticos relacionales y echamos un poco, estamos equivocados en la elaboración de las preguntas, pero echamos un poco de menos ese diagnóstico relacional en informes, ahora que hay o que sigue habiendo, ¿no? Esa disyuntiva entre diferentes modelos a la hora de imponer su terminología, ¿no? Y veíamos la riqueza que tenemos en el modelo sistémico para poder diagnosticar, para poder expresar las cosas que pasan en las familias desde un punto de vista, diagnóstico relacional.
Claro.
A ver, por ejemplo, desde tu escuela, porque decíamos, es que esto tendría que ser una asignatura, ¿no? Como cuando hacemos la carrera y nos hacían estudiar el psicodiagnóstico, ¿no? No solamente el trabajo a los profesionales para intervenir o ver cosas, sino también para ponerle un nombre y poder plasmarlo en el papel. ¿Se está haciendo, Juan Luis?
Bueno, mira... No creo que se esté haciendo. A ver, yo lo hago, pero ocurre que, efectivamente, como tú dices, en el modelo sistémico tenemos una enorme riqueza para poder diagnosticar bien. Tenemos una enorme riqueza de recursos, porque, en definitiva, diagnosticar bien es diagnosticar relacionalmente. Pero, desgraciadamente, hay como una especie de tabú histórico de que no hay que diagnosticar. Casi que eso, la palabra diagnóstico está prohibida. En el contexto sistémico, quiero decir.
Sí, tienes razón.
Eso se convierte en un obstáculo, qué pena, y en un elemento de empobrecimiento. No son buenos los tabús. A ver, no hay que diagnosticar de una forma simplista, reduccionista, mecanicista, etcétera. Pero diagnosticar en un sentido de que ayude a comprender, que es en definitiva lo importante, pues eso no tiene por qué ser un tabú.
No, no, y queremos que nos hables mucho de eso en la jornada de Cartagena, que nos pongas ejemplo, que nos traigas vídeos, que nos enseñes realmente a quitarnos ese temor, porque es verdad que yo también fui enseñada de esa manera. No diagnosticamos, pero no es cierto, porque a las cosas hay que nombrarlas de alguna manera.
Y si no las nombras, lo piensas, ¿eh?
Sí.
Yo siempre digo, mira, yo ya estoy harto de lo que ocurría en otros tiempos, que en definitiva, en muchos contextos, sigue ocurriendo ahora, de decir, no hay que diagnosticar, pero este es un psicótico.
Ah, ok. Sí,
por favor,
eso es
formalidad. Eso no, eso es una doble epistemología que desgraciadamente se convierte también en una doble moral. Y eso no es sano ni bueno. Entonces, no, diagnostiquemos, pero diagnostiquemos bien.
Pues sí, eso, estamos deseando esa parte también. Y bueno, hay una la conferencia de clausura del sábado 23 de marzo por la tarde, que se titula El trípode de la inteligencia terapéutica. Y entonces, bueno, nos planteábamos que el 3 es equilibrio. Nos gusta mucho ese título. ¿Nos hablarás del equilibrio mental de los profesionales?
Del equilibrio mental de los profesionales, anda.
Nos hemos inventado esta manera de expresarlo.
No se me había ocurrido, pero a ver, si me dices qué es lo que entiendes por tal, yo os hablo de lo que tú me, yo hablo de lo que tú me pidas.
Sí, nos gustaba mucho la parte del trípode por ese equilibrio, cómo a veces somos capaces de buscar el equilibrio en las familias, ¿no? Para que funcionen bien, y nos planteábamos, digo, bueno, a ver, el trípode de nosotros como profesionales, que también pues tenemos que revisarnos, también tenemos que mirarnos, ¿no? También esa nutrición relacional, creo que es algo circular y feedback, ¿no?
Vamos a ver, mira, la inteligencia terapéutica yo la entiendo como efectivamente un trípode en el cual cada pie apunta a una situación distinta. El primer pie del trípode apunta más directamente al propio terapeuta. Y consiste sobre todo en poder utilizar los recursos propios del terapeuta adecuadamente. En ese sentido, pues sería más a lo que tú te estás
refiriendo. Sí, a lo que nosotros pensábamos, sí.
Claro. Es decir, que un terapeuta que sea más, qué sé yo, vamos a decirlo en términos muy sencillos también, más cognitivo en cuanto a sus recursos personales, pueda usar esos recursos cognitivos sabiendo que puede ser un terapeuta igual de eficiente que otro que sea más emocional, o que otro que sea más pragmático. Desde esas tres grandes vías se puede llegar a ser un excelente terapeuta. Hombre, si eres un terapeuta cognitivo 100% y en cambio pragmáticamente y emocionalmente eres un cero, eso no existe.
Va a quedar cojo, muy cojo está eso.
Pero, sí, claro.
Te caes de la silla.
Claro, probablemente. Pero en cambio, digamos, ser preferentemente cognitivo y luego tener unos reflejos emocionales y pragmáticos razonables, pero no mayoritarios, es igualmente válido, legítimo y acorde con una buena función terapéutica que ser preferentemente emocional o preferentemente pragmático.
Bueno, pues ya ves que te vamos a hacer trabajar porque queremos, vamos, exprimirte y que nos puedas ayudar tanto al trabajo con las familias como nuestro propio trabajo personal y verte trabajar a ti. Por pues último,
encantado, con tal de que luego me deis pulpo
de cenar.
A la cartagenera, encantado.
Muy bien. Bueno, ya lo último sería más bien que nos, que 12 horas, pues es un reto, ¿no? Para hablar de tantas cositas que queremos hacer. Pero ¿qué lectura nos recomiendas que nos llevemos leída, ¿no? A la jornada de un libro o un artículo que tú digas, esto es importante que os lo leáis para que no vengáis muy mareados o un poco perdidos.
Hombre, a ver, yo... Digamos que donde yo he recogido mis últimas propuestas, que son un poco pues el resultado de una evolución, de un modelo mío que empezó hace, pues, 25 años aproximadamente, ¿no? A aparecer en público, pues es mi libro Terapia Familiar Ultramoderna, la inteligencia terapéutica. Pero vaya, yo si os lo queréis leer y llegar al seminario con algunas preguntas, con algunas dudas, con algunas inquietudes, pero ya habiéndoos leído el libro, yo encantado. Pero si no, pues bueno, pues también vale.
Sí, 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 es una lectura, vamos, imprescindible, es cierto, sí, sí, sí. Nada, y encantada porque no dices que no, Juan Luis, eres un valiente, hasta con las tecnologías, ¿eh?
Uy, uy, uy.
Sí,
menos
sí.
Menos mal que tengo quien me ayude, porque si no...
Venga, pues buenas tardes, que termines de tener un buen día, Juan Luis.
Igualmente, muchas gracias, Juan Luis. Igualmente, venga, un beso, Ana, y a todos.
Hasta aquí esas dos piezas que teníamos de contenido para que conozca un poquito más el trabajo de Juan Luis Linares. Supongo que no es la última vez que va a aparecer en el podcast. Pero bueno, creo que esas dos piezas nos ayudan un poco a entender su trabajo. No sé si te has dado cuenta que algunos de los libros, especialmente de la primera parte, ¿no? Cuando habla de lo que está enfrascado y del trabajo que está haciendo en ese momento o de los proyectos futuros que tiene, menciona un libro concretamente que a día de hoy ya está publicado. Pero bueno, como te decía, tienes los enlaces de los libros en el post que voy a compartir en las notas del programa y también en la sección de libros de Macroscopio puedes encontrar algún libro de Juan Luis Linares. Vamos añadiendo libros continuamente. Vale, entonces, bueno, una curiosidad, él habla de un proyecto en el que está enfrascado y bueno, a día de hoy ya se ha hecho realidad. Nada más, solo me queda dar las gracias, en primer lugar, a la Asociación de Terapeutas Familiares de la Región de Murcia, que le hemos pedido si nos dejaban compartir ese contenido de esa primera entrevista y nos la han cedido con mucho gusto porque son muy colaboradoras y además tenemos muy buena relación entre el Macroscopio y la asociación. Entonces, muchísimas gracias por ceder ese material. Luego también a Juan Luis, que es ajeno completamente a que vamos a publicar esto, pero bueno, en su momento ya hemos dicho antes que se prestó a hacer una entrevista en streaming, que en ese momento era algo que era poco habitual y se lo agradecemos muchísimo. Y ya no solo por eso, sino que como personas que trabajamos en la terapia familiar o que trabajamos desde el modelo sistémico, es mucho lo que nos ha aportado a nuestra formación y a nuestra práctica profesional. Así que desde aquí, muchas gracias, Juan Luis, y gracias por tu trabajo. La verdad que es muy inspirador y que nos ayuda mucho. Y por último, pues no me olvido de darle las gracias a los miembros de Macroscopio, que son los que hacen esto sostenible y los que con sus aportaciones, bueno, pues están haciendo realidad, entre otras cosas, este podcast y el resto de actividades que llevamos a cabo. Entonces, gracias como siempre a ellos por estar ahí y apoyar este proyecto. Nada más, nos escuchamos prontito y seguimos en contacto a través de redes sociales y de las actividades que organizamos. Pásate por el calendario porque este mes tenemos alguna que otra actividad todavía en el tintero y el mes que viene ya lo tenemos proyectado. Entonces, en la sección de actividades ahí ves todo lo que estamos organizando. Pásate por allí y si tienes alguna duda, alguna consulta o lo que sea, pues contacta con nosotros por redes sociales o por email y ahí lo seguimos comentando. Nada más, un abrazo y hasta la semana que viene.